Bienvenidos al Ministerio Presencia de Dios. El Ministerio de Audio y Video ha sido de bendición para miles de personas en nuestro país. Usted escuchará un poderoso mensaje que transformará su vida. Este mensaje es una semilla que Dios pone hoy en su corazón. Si usted la riega con fe, esta semilla traerá fruto en la vida de su familia y en su servicio a Dios. Escuche este cassette y luego obséquelo para que otro también sea bendecido. Si desea conocer otros títulos, llámenos al 923-0700 y podrá escuchar otros poderosos mensajes que cambiarán su vida. Nuestros pastores, Daniel Bravo y Bernardo Estamatea, han sido ungidos por Dios con una palabra profética que ha restaurado la vida de miles de personas en nuestro país. Cualquier necesidad espiritual que usted, su familia o su ministerio tenga, no lo dude, llámenos. El Ministerio Presencia de Dios ora por su vida y por la palabra que hoy va a escuchar. Dios hoy le bendice para que usted sea de bendición.
¿Qué tal, queridos hermanos, pastores, consiervos? Este es otro seminario que estamos compartiendo con el pueblo de Dios. En este caso, vamos a compartir cómo ministrar sanidad a la iglesia toda. En otro video, en otros seminarios, hemos compartido el modelo de las cuatro puertas, de cómo ministrar sanidad interior a cada hermano en particular. Pero este video es distinto. Este video vamos a compartirte cómo ministrar a la iglesia entera. La pregunta es, ¿por qué hay iglesias que no crecen? ¿Por qué hay iglesias que están divididas, que están destruidas, que están llenas de chisme? Iglesias que se conocen en el barrio y en la ciudad por sus peleas y divisiones y no por sus bautismos. ¿Por qué hay iglesias donde entra un pastor y el pastor sale enfermo de esas congregaciones? ¿Por qué hay hermanos peleados entre sí, pastores abusadores, líderes autoritarios? ¿Por qué hay iglesias que se están cerrando, cada miembro que se aparte de la congregación es una silla vacía que nadie va a ocupar? Por otro lado, la pregunta es, ¿por qué hay iglesias que están creciendo? ¿Por qué hay iglesias que están comprando radios, propiedades, que están bautizando todas las semanas, iglesias que se expanden, iglesias que están bendecidas y son de bendición? ¿Por qué hay iglesias que uno ve que tienen un ministerio poderoso del Espíritu Santo? ¿Y por qué hay iglesias que se están secando? La palabra dice que Jesús va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la realidad de hoy, querido hermano, y estarás de acuerdo conmigo, es que la iglesia está con mancha y con arruga, la iglesia está desgastada, la iglesia está en conflicto. Y lo que quiero compartirte en este seminario son aspectos prácticos de cómo ministrar a una iglesia para romper las ataduras, para cortar los yugos de esclavitud y desatar y entrar como iglesia en un nivel de unción a lo ilimitado, en un nivel de unción donde el Espíritu se mueve, donde el amor reina y donde juntos cumplimos con la misión que Dios nos encomendó. Las cosas que te voy a compartir no son teorías sacadas de un libro, ni yo me he sentado en una oficina a leer libros y entonces te estoy compartiendo estos conocimientos, sino que son cosas que hemos experimentado aquí en el Ministerio Presencia de Dios con profundo éxito. Dios ha bendecido estas cosas que nosotros hemos implementado y queremos compartírtela. Cuando una persona huye a un pastor, la palabra afecta al oyente por una semana o tal vez unas horas. Pero cuando una persona oye la voz de Dios, esa palabra afecta toda su existencia. Y yo pido, querido hermano, que en este seminario no oigas mi voz, sino que puedas oír la voz del Espíritu de Dios, para que esta palabra te afecte, cambie tu vida. Querido pastor, tu iglesia que está pasando por dificultades, que hay gente herida, que hay gente dividida, peleada, que no está creciendo, quiero decirte que tiene posibilidad de experimentar la unción poderosa del Espíritu Santo. Y eso es de lo que se trata este seminario. Por eso pido al Señor que seas bendecido y decirte también que cualquier inquietud, querido pastor, duda, líder que tengas, que te comuniques con nosotros en el Ministerio Presencia de Dios y vamos a tratar de bendecirte como Dios nos ha bendecido. Así que vamos a entrar entonces de lleno en seis principios concretos para implementar una sanidad poderosa a la iglesia de hoy. Lo que tenemos que tener en cuenta, querido hermano, lo primero que necesitamos para que una iglesia sea sana es la unción. Este es el primer paso, la unción. Ahora, quiero aclarar algunas cosas, porque alguna gente entiende que unción es caerse, o unción es llorar, o unción es alguna manifestación espiritual. Esas son señales, pero no son la unción. La unción no tiene que ver con que una persona se caiga, ríe, quede borracha, aunque todas esas manifestaciones son para la gloria de Dios. La unción tiene que ver con la llenura, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y sería como que yo vaya a Máximo Paz y cuando vea el cartel, me abrace el cartel y me ponga a hacer un asado arriba del cartel y diga, llegué a Máximo Paz. No, el cartel es la señal, el lugar está detrás de la señal. Entonces lo importante no es la señal, sino es llegar al lugar de la plenitud del Espíritu Santo. Algunas iglesias dicen, nosotros somos renovados, ¿vos qué sos? Yo soy conservador, yo soy renovado. Otras iglesias dicen, yo soy liberal, vos sos fundamentalista. Y el tema, hermano, no pasa por ser liberal o fundamentalista, renovado o conservador. Pasa por tener la unción del Espíritu de Dios. Cuando una iglesia recibe la unción del Espíritu Santo, comienza a caminar en la dimensión sobrenatural. Alguna gente dice, yo soy renovado, porque tanto las canciones de Marcos Witt, de Jaime Murrell, o alguna otra, o en nuestra iglesia somos renovados porque aplaudimos. Y acá no pasa por renovarse, sino pasa por convertirse. La palabra profética de Joel dice, convertíos a mí. Y le está hablando al pueblo de Dios. La conversión tiene que ver con la unción. Una persona convertida que se convierte es una persona que le dice al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero que estés en mi vida y seas el dueño, el Señor de todas mis cosas. El Salmo 84, a mi entender, es el Salmo de la unción. Acá David, vos podés estar leyéndolo ahora, por favor, el Salmo 84... David nos da la clave para que una iglesia, una persona, un hermano, una hermana, pueda vivir en la dimensión de la unción, es decir, de la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona deja de ponerle límites a Dios, de decirle a Dios cómo debe actuar, qué cosas debe hacer y qué cosas no. Y dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y en este Salmo está el principio de la unción. La unción viene cuando hay hambre por las cosas de Dios. Así empieza David. David dice, anhela mi alma, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Está hablando del alma, del corazón y de la carne, de todo el ser. Anhela mi alma. La palabra anhelar aquí es un deseo terriblemente intenso y fuerte que la persona siente, de tal manera que todo su ser está conmocionado. David dice, Señor, yo estoy desesperadamente desesperado para encontrarme contigo. Y esto es lo que primero que necesitamos. Hay iglesias, hay cristianos que no tienen hambre de Dios, por eso no tienen de Dios. Conforme a nuestra hambre espiritual va a ser nuestro nivel de unción. Si mi hambre espiritual es así, así va a ser mi nivel de unción. Si mi hambre espiritual es orar 5 minutos por día, así va a ser mi nivel de unción. Si mi hambre espiritual es intensa, si yo me levanto de noche, día, tarde, sin importar el horario, el lugar, la gente con la que estoy y busco de Dios, anhelo por Él, clamo por el Señor, la unción viene. El que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo que tiene para dárselo al que tiene. Hay gente que está recibiendo cada vez más, iglesias que van creciendo, no porque son mejores personas, sino porque tienen más hambre de Dios. Y David acá dice, hasta el gorrión haya casa, la golondrina, nido para sí donde poner los polluelos. El gorrión es un animal pequeño, está hablando de que el más pequeño, el más humilde, el más sencillo puede encontrar en el hambre espiritual un refugio poderoso. La golondrina es un animal que va y viene, está hablando de aquel que no puede echar raíces, de aquella persona que fue cambiada, mudada de un lugar a otro, que no tuvo un lugar estable, una persona que ha ido y venido, también puede encontrar dónde dejar su descendencia en el altar de Dios. Avivamiento, querido hermano, no es visitación de Dios, sino que es morada de Dios. Alguna gente dice, el avivamiento dura un tiempo, porque Dios nos visita, hace muchas cosas y luego se va y vendrá, vaya a saber cuándo. Dios no quiere visitarnos, Dios quiere hacer morada, y la morada la determina el hambre que tenemos por el Señor. Dice, bienaventurados, el versículo 4, los que habitan en tu casa, no los que visitan tu casa, no los que van los domingos a tu casa, sino los que habitan, los que viven. Una persona con hambre es una persona que toma sus valijas espirituales y se va a vivir donde Dios vive y hace de Dios el centro de su vida. Eso es hambre espiritual. Hemos ministrado en muchas congregaciones, cuando la gente pasa para ser ministrada, yo les pregunto, ¿qué querés que Dios haga en tu vida? Mucha gente dice, no sé, lo que quiera, lo que sea, pero vos, ¿qué querés que te pase? ¿Qué querés que Dios te regale? No sé, lo que sea. ¿Qué dones querés del Espíritu? No sé, los que vengan. Gente que no tiene hambre, que no tiene propósito, que no tiene definición. El reino de Dios lo arrebatan los violentos, es decir, aquella gente que tiene hambre de Dios, dice Pedro, como un bebé que gime y clama por su alimento, así una persona clama y gime por las cosas del Señor. Cuando venga hambre, va a venir el sentido de lo ilimitado en nuestras congregaciones. Había un pastor que tenía una congregación, me decía que no arrancaba. Entonces dijo, ya sé, lo que hace falta acá son mensajes doctrinales. Yo les tengo que enseñar la palabra porque esta gente no sabe la palabra. Entonces preparó mensajes doctrinales, les predicaba mensajes doctrinales, nada, no había resultado. Entonces dijo, no, ya sé, tienen que ser mensajes temáticos, temas actuales, el SIDA, el divorcio, el aborto, acá y allá. Entonces preparó esos temas, les predicó a la iglesia, nada. De pronto dijo, no, ya sé, lo que la iglesia necesita es un poco más de social, porque estamos todo el día acá encerrados y la gente tiene presión. Entonces hizo un ping, hizo una salida, una choriciada, nada, no había cambio. Dijo, ya sé, lo que mi iglesia necesita es gente invitada que pueda venir. Entonces invitó acá, invitó allá, invitó más allá, taller especial, seminario, congreso, etcétera. Nada. Entonces dijo, ya sé lo que hace falta, un campamento, porque en el campamento se tejen lazos y uno intima, etcétera. Entonces hizo el campamento y en un momento toda la iglesia, un puñado de gente, estaba debajo de un árbol. El pastor iba caminando para el árbol y cuando iba caminando, el Espíritu Santo le dijo a este siervo, si mi cruz no los conmueve, nada los va a conmover. Cuando esta persona recibió esa palabra poderosa del Espíritu, se acercó a ese puñado de gente, le dio la mano a uno de los líderes y le dijo, renuncio, me voy de esta iglesia. Querido hermano, si no hay hambre por las cosas de Dios, no hay nada más que hacer. Y el hambre no es algo que yo tengo que orar, yo no puedo ministrar por hambre espiritual, el hambre se desata de cada uno. David no decía, Padre, dame hambre de ti, David decía, yo tengo hambre de ti. Y cuando uno tiene hambre, hermano, entra en el nivel de unción. Dios busca a los que le buscan, Dios da a los que piden, Dios da a los que llaman, a los que buscan, a los que tienen hambre de Él. Dice, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, el versículo 5, en cuyo corazón están tus caminos. Una persona que tiene hambre de Dios va a dejar de luchar porque sus fuerzas van a estar en el Señor. El versículo 6 dice que una persona que tiene hambre por las cosas de Dios, cuando atraviese el valle de las lágrimas, será cambiado en fuente. La imagen que está usando acá David es del hombre que ha llorado y cada lágrima ha hecho un agujero, pero ese agujero ahora es un pozo donde va a ser llenado con la lluvia poderosa del Señor. Dice el versículo 7 que irán de poder en poder. Hay gente que va de derrota en derrota. ¿Sabes qué pasa, querido hermano? ¿Por qué mucha gente no se convierte en nuestras congregaciones? Porque la iglesia son una manga de borregos, una manga de fracasados, una manga de gente sin propósito. En muchos lugares nos habíamos reunido así, sin propósito, para encontrarnos, pelearnos entre nosotros, chismear el uno del otro, criticar por qué aquel estuvo allá, por qué el otro estuvo allá. Y entonces nos encontrábamos sin propósito, la gente inconversa venía a nuestras iglesias y no encontraba un grupo de gente poderosa y victoriosa en el Señor. Entonces se iba. Nosotros le decíamos, Jesús te va a sanar. Y cuando el pastor hacía el llamado, pasaba el 95% de la iglesia porque estaba enferma. La gente inconversa decía, pero a mí me dice que Jesús me va a sanar, ¿por qué no lo sana ellos que están todos enfermos? La gente oía que le decíamos, el amor de Dios es maravilloso, Dios cambió nuestra vida. Y cuando miraba una mujer, la vida de dos hermanas, una chismosa dando chisme por todos lados y la otra peleada porque no la saludó. Entonces, hermanos, si hay hambre de Dios, vamos a ser de vuelta un pueblo poderoso, un pueblo vencedor, un pueblo exitoso. El Salmo 1 dice que cuando amamos las cosas de Dios, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que toquemos, prosperamos. prosperará. Y eso es una palabra de Dios. Dice que iremos, el versículo 7 del Salmo 84, de poder en poder. Cuando una persona hace algo, queda cansada y necesita descansar. Pero aquí el texto dice que vamos a hacer algo y eso no nos va a cansar, sino que nos va a dar más poder para la tarea próxima. Y la tarea que hagamos próxima nos va a dar más poder para la que viene. Dice el versículo 7 que también vamos a ver a Dios en Sion. Sion es el monte espiritual. Está hablando aquí de que una persona que tiene hambre de Dios va a tener experiencias, visiones y profecías de parte de Dios, como aquella que poderosa que tenían los hombres, los profetas de la Biblia. Dice también el Salmo 84 que mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Cuando una persona tiene hambre de Dios, comienza a sentirse feliz. El Salmo 126 dice que cuando Dios nos saca de la cautividad, va a poner sueños en nuestras vidas, vamos a comenzar a soñar de vuelta cuando salgamos de la cautividad, del espíritu de sueño y del letargo en que muchas vidas están, vamos a empezar a desatar nuestra hambre espiritual, vamos a tener sueños, vamos a tener risa, dice, vamos a comenzar a reírnos como nunca antes. Durante años la iglesia ha ido llorando y llorando y llorando, pero este es el tiempo de la canción. Salmo 126 dice, cuando Dios saque de la cautividad al pueblo, soñarán, seremos como los que sueñan, tendremos risa en nuestra boca y palabra de alabanza. La gente va a decir, grandes cosas ha hecho Jehová en medio de estos, estaremos alegres. Y aquellos que hemos sembrado, llorando, vamos a cosechar con gozo, porque eso es una promesa de Dios. No para todos, sino para aquellos que tienen hambre por las cosas de Dios. Querido hermano, la primera pregunta entonces es, ¿está la unción en tu vida? Hay hambre de Dios. Si Dios te despierta a las 2 de la mañana para orar, a las 4 de la mañana para orar, te pones a orar o te quedas dormido. Si Dios te dice apagá el fútbol, apagá Tinelli, apagá la novela, apagá, ponete a interceder, estamos dispuestos. Si vamos caminando y Dios nos dice acércate a esa persona, hablale, predicale, orale, lo que sea, lo hacemos. Somos gente obediente, gente de fe, o vamos a ser gente que nuestra hambre es mediocre. Mediocre quiere decir a mitad de camino. Un mediocre es aquel que no ha logrado llegar a ser lo que Dios quiere que la persona sea. Aquel que comenzó la obra en nosotros tiene que terminarla porque el Espíritu nos cela ardientemente, nos cela. Dios nos cela a nosotros, Dios nos quiere para Él. Por eso no hay nada mejor que una iglesia con hambre que una iglesia que desata la pasión por el Señor. Gente que ha dejado de mirar el reloj. Mira, hermano, cuando tengas la unción, se van a romper dos cosas en tu vida. Primero, tu reloj. Ya no vas a ver si el culto es corto o largo, si oraste 10 minutos, 40 horas, porque el tiempo se rompe. Cuando uno está enamorado de Dios, es como el enamoramiento de un matrimonio, una pareja, el tiempo desaparece. Lo segundo que se va a romper es el espacio. No importa si vas a estar en tu trabajo, en el colectivo, caminando, en tu ciudad, no importa con quién y en dónde, lo importante es que Dios está en tu vida. No vas a tener más tiempo, no vas a tener más espacio. Lo que te va a importar es estar con el Señor. Eso es lo que necesitamos, hermano, hambre por las cosas de Dios. Hay gente que lee la palabra 5 minutos y se queda dormido, le duele la columna, cae derrotado. Pero, ¿por qué? Y mucha gente ora y dice, pastor, por favor, ayúdeme, ore por mí, porque yo 10 minutos y no aguanto más, o voy a la iglesia 10 minutos y no aguanto más, hermano. No hay que orar nada, es cuestión de voluntad, es cuestión de decisión, es cuestión de decir, voy a desatar el hambre hacia Dios. Alguna persona dice, no lo siento. Cuando se acaba el sentimiento, hermano, empieza la obediencia. Hambre por las cosas de Dios. Eso es lo que necesitamos. Unción. La unción es hambre por las cosas de Dios. Lo segundo que necesitamos para una iglesia poderosa es sanidad. Cada persona de nuestra iglesia debe ser ministrada en sanidad interior. Alguna gente dice, yo no necesito, pastor, sanidad interior, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Eso es correcto. Pero dice el texto, si alguno está en Cristo. Y el estar en Cristo no significa que acepté a Jesús en mi corazón, sino significa un presente continuo, allí está el verbo, en un presente continuo de búsqueda permanente del Señor. Vas a descubrir en tu vida que hay heridas, que hay pecados, que hay prácticas de brujería tal vez, que hay heridas de iglesias, de hermanos, de tus padres, de tus hermanos, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus abuelos. heridas viejas, lastimaduras, rencores que Dios tiene que sanar. Cuando comenzamos el ministerio de la sanidad interior, Dios nos mostró una vasija rajada, agua que caía, y cuando el agua caía llenaba la vasija y el agua se diluía por las rajaduras. Una mano inmediatamente sanó esa vasija, volvió a caer el agua y el agua llenó la vasija y desbordó la vasija. El Espíritu nos dijo, así están sus vidas. Yo las lleno de mi Espíritu, pero están heridas, están rajadas y el agua se va. Necesitan sanidad. Cuando sana Dios nuestra vida, nosotros tenemos llenura del Espíritu y desborde del Espíritu. Sanidad interior. Necesitamos ser sanados. Para eso, querido hermano, hemos desarrollado en otro lugar el tema de las cuatro puertas, la puerta de las heridas, del pecado, de la herencia y del ocultismo, las cuatro grandes áreas que tenemos que ser sanadas. Entonces, hambre por Dios, vamos a buscar del Señor. Quiero decirte que cuanto más hambre tengas por Dios, menos te vas a sentir. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, dijo, muerto soy. Cuando Juan vio los cielos abiertos, cayó como muerto a los pies de Jesús. Una persona con unción es una persona soberbia, no es una persona que dice, yo estoy llena del Espíritu Santo y vos no, yo hablo en lenguas y vos no. Es una persona que dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando más potente es la luz, más manchas se ven en la pared. Cuando más sea la gloria de Dios que brille en tu vida, más vas a sentir tu humanidad, tu pecaminosidad y la gracia del Señor que te cubre. Lo segundo, entonces, hermanos, que necesitamos es ser sanados en cada herida. Tenés que, si no hay nadie, porque estás en una ciudad o en un lugar donde no hay nadie que te pueda ministrar, yo te animo a que tomes una hoja, puedas anotar todas las heridas que has tenido, las prácticas de brujería que has tenido antes y después de Cristo, todos los pecados que has tenido, y cuando anotes todo puedas renunciar una por una y cortar en el nombre de Jesús toda atadura, todo velo o toda venda mágica que se ha puesto por esa práctica y que puedas echar fuera todo espíritu del diablo que te ha venido a tu vida desde adentro, desde afuera, no importa, pero te está oprimiendo. Y Dios promete que vas a ser sano. Unción, sanidad. Lo tercero que necesitamos son los dones del Espíritu. Ya hemos ministrado entonces en la iglesia que busquemos al Señor, hemos invitado a la gente a que desate su hambre, hemos estado ministrando a toda la iglesia, uno por uno en sanidad interior. Lo tercero que tenemos que hacer son los dones del Espíritu. Cuando no conocemos los dones, tenemos un gran problema. Empezamos a trabajar en nuestros esfuerzos, en nuestra fuerza humana. Desgraciadamente hay gente en nuestras congregaciones que uno le pregunta, ¿qué dones tenés? Algunos pecan de falsa humildad, dicen, no, yo no sé porque el Espíritu Santo hace a través mío. Y la gran mayoría de la gente dice, no tengo la más pálida idea de qué dones tengo, hace 4 años, estoy orando, 3 años, 2 años. Ahora, quiero decirte, hermano, que el no conocer nuestros dones es tan torpe y hasta tan ridículo, podría decir, como ir a un trabajo y que la persona nos diga, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Mire, la verdad que no sé bien, pero escúcheme, ¿usted qué sabe? ¿Sabe escribir a máquina? ¿Sabe inglés? ¿Qué es lo que sabe? La verdad que no sé, estoy orando para ver qué es lo que sé. Lo mismo sucede en el ámbito del reino de Dios. Cuando venimos al reino de Dios, nosotros debemos saber inmediatamente qué dones, qué manos del Espíritu Santo tenemos en nuestro corazón, qué capacidades sobrenaturales. Los dones, hermano, son las manos de Dios que vienen listas para usar. Los dones no hay que perfeccionarlos, no hay que pulirlos, no hay que educarlos. El don es una capacidad sobrenatural que da el Espíritu de Dios. Porque dentro del reino de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, todo lo que se hace, hermano, es sobrenatural. Es el Espíritu a través de nosotros que hace toda la obra. Ahora, ¿qué cosas hemos hecho equivocadamente sobre el tema de los dones? Yo te voy a compartir algunas cosas que nosotros hicimos antes de recibir la unción como ministerio. Nosotros, por ejemplo, teníamos test extensísimos para descubrir los dones. Entonces teníamos como 215 preguntas. Entonces, por ejemplo, una pregunta decía, ¿usted le gusta dar dinero? Si la persona decía que sí, quería decir que tenía el don de dar. Si decía que no, quería decir que no. ¿Usted le gusta hablar en idiomas raros? Si decía que sí, que el don de lenguas. Si decía que no tenía el don de lenguas. ¿Usted le gusta profundizar las palabras en los idiomas originales? Si decía que sí, don de enseñanza. Si decía que no, no. Por otro lado, veíamos hermanos que durante años oraban, Señor, necesito tu confirmación si tengo este don o no lo tengo. Otras cosas que hacíamos eran estudios interminables de los dones. Entonces pensábamos, la palabra misericordia en el hebreo quiere decir tal cosa, en el griego tal cosa, miremos la misericordia en los profetas menores, en los profetas mayores, en los evangelios. En los... Hermano, misericordia es misericordia, es sentir misericordia. Dar es dar, enseñar es enseñar. No es necesario estudiar cada palabra, cada don, porque cada don en el término en sí ya está dicho lo que significa. Otras cosas que teníamos era el censo de dones. Le dábamos una hoja, la persona marcaba dónde quería trabajar. Entonces decía, por ejemplo, no, limpieza ya estuve, en enseñanza estuve. Ah, me voy a poner acá que diácono, que tengo ganas de pelearme un poquito. Voy a marcar, no, este todavía no me gusta, esta sí, esta no. Y el peor error que creo que hay en nuestras congregaciones y que nosotros también lo hicimos antes de la unción es servir no sobre la base de los dones, sino en base a la formación que teníamos. Entonces venía un hermano, bueno, ¿usted qué se dedica, hermano? Yo soy contador, finanzas, de cajón. ¿Y usted qué sabe, hermana? Y yo soy maestra de niños, entonces jardinera, listo, para los chicos. ¿Y usted qué soy? Y yo limpio por hora, pastor, limpieza. Entonces pone, ¿usted qué es? Abogado, diácono, ¿viste? Debe saber pelear porque sabe las leyes. Entonces, ubicábamos a cada uno de acuerdo a la formación, nada más falso. Porque el servicio en el reino de Dios no depende de nuestra formación, sino del impartimiento de los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Voy a decir algunas verdades importantes, querido hermano, para que tengas en cuenta. Primero, todos los dones del Espíritu están vigentes para hoy. No hay dones que cesaron y dones que siguen vigentes. Algunos hermanos dicen que don de lengua cesó, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, profecía y ciencia, porque ahora tenemos la Biblia, no tiene nada que ver con nada. Los dones siguen vigentes, no hay evidencia concreta en el Nuevo Testamento que diga que determinados dones cesaron su función. Al contrario, nosotros pensamos que las listas de los dones, las cuatro listas que hay en el Nuevo Testamento son incompletas, es decir, que hay más dones que Dios nos puede estar derramando. Estamos viendo en este tiempo, por ejemplo, el don de hacer riquezas. Hermanos que tienen una habilidad sobrenatural dada por Dios para hacer riquezas. Hermanos que tienen don de negociación. Hermanos, por ejemplo, que han ido a negociar para comprar un edificio para el templo, etcétera. Y hermanos, estos dones los da el Espíritu Santo, y lo más importante que te quiero decir es que se anhelan. Nosotros le hemos dicho a cada hermano que lean las listas de los dones y que busquen qué dones quieren recibir. Se los pidan a Dios en oración y Dios se los da. Lo que hemos hecho después es que cada hermano pase y confirmar esos dones mediante imposición de manos. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don que ha sido impartido mediante imposición de manos y mediante profecía. A veces Dios nos puede mostrar un don más proféticamente y lo confirmamos en el nombre del Señor. La persona confirma esos dones que anheló, que deseó, que le pidió al Señor. Dios lo da, no es necesario luchar ni jugar a las escondidas con Dios. Y lo que le decimos después es ponete a trabajar con esos dones. No pidas un don, pedí varios, porque Dios es dador y dador en abundancia. La gente hemos confirmado don de sanidad por cáncer, don de sanidad por cosas específicas, los hermanos han salido y en la semana, gente con cáncer, gente en terminal, etcétera, se acercaban a los hermanos para pedir oración. Lo último que te quiero decir es que los dones no son para estar dentro del cuerpo, dentro de cuatro paredes, sino para ejercer en la extensión del reino de Dios. Yo te animo, hermano, que si no lo has hecho, tome la lista de los dones, busques en oración y si deseas servir a Dios con una gran motivación pura, decir, Señor, quiero este don, este don, este don, este don, este don. Y yo por fe los recibo, por fe los acepto y ya me pongo a trabajar. No voy a pedir que me los confirmes con nada. Yo ya los acepto por fe porque todo en el reino de Dios es por fe, hermano. Muy bien, entonces hablamos de la unción, dijimos de la sanidad interior y dijimos de los dones del Espíritu Santo. Quiero decir unas palabritas más sobre los dones del Espíritu Santo, especialmente del don profético. En otro material tenemos todo un seminario sobre el don de profecía, pero quiero decir algunas cosas porque hay muchos hermanos que tienen muchas preguntas y el don profético se está despertando, destapando en nuestras congregaciones. Toda profecía, toda palabra profética, cuando digo palabra profética, estoy hablando de una palabra que Dios da, un consejo que Dios da, al espíritu de la persona, sea para una persona, una familia, una nación, una ciudad o una iglesia. Esa palabra profética siempre debe acercarme más a Jesús. Un verdadero profeta es una persona que cuando da una palabra hace que el otro se acerque más al señorío de Cristo. La palabra profética no es magia, no es para ver de qué sexo es el nene. La palabra profética tiene que venir de un profeta sano. Hay mucha gente que tiene histeria, tiene neurosis, le falla o le patina alguna neurona, y entonces dice, Dios me dijo, y Dios no le dijo nada. Hay gente que no tiene salud mental y espiritual para ser profeta. Hay gente que no lee la Biblia, no ora, y dice, Dios me dijo, y Dios me dijo. El profeta, hermano, es una persona sana, que está llena del Espíritu Santo y por sobre todas las cosas que está bajo autoridad espiritual, congregándose en una iglesia y reconocida por la tal como profeta. Esto es muy importante porque han salido muchos pseudo profetas por las iglesias, no tienen iglesia, no están bajo autoridad, son gente itinerante. Entonces cuando alguien viene de afuera y dice yo soy profeta de Dios, bueno, muy bien hermano, ¿dónde te congregas? ¿Tienes tu autoridad pastoral? Tu autoridad pastoral, tu pastor, te reconoce la iglesia también como profeta. ¿Estás ministrando proféticamente tu congregación? La palabra profética tiene que cumplirse siempre. Si no se cumplía en la antigüedad, el profeta debía morir. Hoy el falso profeta, si no se cumple, cambia de iglesia. La palabra profética, hermano, es dada por gente ungida del Señor, que ama al Señor. Quería hacer este paréntesis porque hay muchas dudas que surgen sobre el tema del don de profecía y compartir esta palabra. Entonces, hermano, necesitamos unción. La unción, el nivel de unción lo marca nuestra hambre espiritual. Necesitamos sanidad interior, el Espíritu Santo que nos sane, las heridas en la herencia, en el pecado y en el ocultismo, en toda nuestra vida. Necesitamos los dones del Espíritu, saber que yo tengo don de discernimiento de Espíritu, palabra de ciencia, don de sanidad, don de ayuda, don de dar, don de liderazgo, etcétera. Y comenzar a trabajar con esos dones. Lo cuarto que necesitamos es visión. Y esto es muy importante. Podemos tener unción, podemos tener sanidad interior, podemos tener los dones del Espíritu, pero necesitamos visión. Ahora, la visión no es lo mismo que la misión. La misión es extender el reino de Dios a todo el mundo. Es lo que Jesús nos dejó. La iglesia que no tiene misión es un club social. La gente que se reúne y dice, yo me encuentro acá porque quiero a mi hermanito, mi hermanita, qué lindo grupito que somos, somos el pequeño pueblo muy feliz, nos encontramos todos juntos, nos amamos, nos oramos, nos queremos. La iglesia que no tiene misión, no extiende el reino, no es una iglesia, porque ha perdido la esencia de lo que es la iglesia. Una iglesia de por sí, su esencia es misión, es extender el reino. Pero la visión son las metas y los sueños que Dios nos da para llegar a la misión. A ver si me explico un poco más. Dios le dijo a Moisés: Moisés, mi visión para tu vida es que saques al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dijo a Nehemías: Nehemías, mi visión es que edifiques la ciudad. Dios le dijo a Esther: Esther, mi visión es que entres en la política porque vas a cuidar a mi pueblo. A José, la visión fue llegar a ser el número dos después del faraón. Dios le dio visiones, le dio sueños, le dio planes, le dio metas donde la iglesia debía llegar. Quiero decirte, querido pastor, que una de tus funciones principales, a mi entender, a mi humilde entender, es, primero, la función del pastor es estar en comunión con Dios. Segundo, es llevar visión al pueblo. Mi misión o mi tarea no es visitar a los hermanos simplemente, o orar en los cultos, o tener un buen mensaje. Mi tarea principal es llevar la visión, es decir, las metas, los sueños que Dios me ha dado para compartir a la iglesia. La visión no se la da Dios al pueblo, se la da al líder, se la da al pastor. Y el pastor lleva la visión donde Dios quiere que lleguemos, y la iglesia toda cumple con la visión. Sueños grandes, poder grande. Visión grande, Dios grande. Hay iglesias que no tienen visión. Y uno dice, bueno, ¿qué visiones tienen ustedes? Bueno, ganar a la gente, ganar el barrio. No, esa es la misión. ¿Qué sueño? Algunas iglesias Dios les ha dado: construir un colegio, un hospital, una universidad, comprar radios, televisión. Y Dios te va dando visiones. Y hermano, quiero decirte que esa visión siempre es sobrenatural. Nunca vas a decir, esto lo puedo hacer, porque si no sería planificación. Si yo en la iglesia junto 1.000 pesos y hago una tarea que cuesta 900 o 1.000 pesos, eso no es visión, es planificación, porque yo lo puedo hacer. La visión, cuando Dios te la da, tu primera reacción es, Señor, eso es imposible. Cuando Dios le dijo a Moisés, anda a sacar al pueblo de Israel, Moisés dijo, no, Señor, eso yo no lo puedo hacer. Por eso es visión, Moisés, por eso tenés que ir. La visión es sobrenatural. Cuando Dios le dijo a Gedeón, anda a pelear contra el enemigo, Gedeón le dijo, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Andá, 300 personas, pero yo voy a ir con vos. Una visión es sobrenatural, una visión es cuando uno dice, Señor, no puedo. Cuando dice, Señor, yo no lo voy a poder hacer. Y Dios ahí te dice, por eso te la di, es visión mía. No es imaginación exagerada, no es pensamiento positivo, no es imaginar a ver qué podemos hacer, no es copiar la visión de otra iglesia, sino ponerse de rodillas y decir, Padre, dame la visión a corto alcance, a largo alcance y aún a más largo alcance que vos nos estás mostrando. Dios nos dijo, por ejemplo, en el ministerio Presencia de Dios, que íbamos a empezar a abrir iglesias. Nos dio una palabra profética para este 99 de abrir 50 congregaciones, y de pronto ya estamos en las casi 20 iglesias abiertas. Cuando Dios nos dio la palabra, dijimos, Señor, no lo vamos a poder hacer. Dios nos dijo, por eso se las doy, porque es sobrenatural. Dios puso en nuestro corazón abrir un estudio de televisión y eso no lo podíamos hacer económicamente, pero Dios trae los recursos, Dios te trae la gente, Dios junta a la gente que tiene amor por la visión. Querido pastor, vos tenés que levantarte con la visión, dormir con la visión, caminar con la visión, soñar la visión. Y va a llegar un momento que el sueño que Dios te dio se va a mezclar con el soñador. Y el sueño y el soñador va a ser lo mismo, y en tus venas va a correr las metas de Dios. Lo único que vas a querer en esta vida es decir, Señor, que mis ojos físicos puedan ver lo que me has prometido que iba a ver. Visión, hermano, es ver lo que no existe como si ya estuviese. Visión es hacer visible lo invisible. Visión es traer del plano espiritual ese sueño al plano natural y materializarlo. Visión, hermano, cuando vos tenés visión, quiero decirte que lo primero que te va a pasar es que te van a criticar. Cuando David enfrentó a Goliat, sus hermanos le dijeron, fanfarrón, ¿quién te crees que sos? Volvé con las ovejas. Lo primero que te va a pasar, cuando David trajo el arca a Jerusalén, la primera en criticarlo fue su esposa Mical. Le dijo, loco, estás desnudo, bailando, pareces un loco de la guerra. Cuando Dios te da una visión, hermano, podés tener 22.000 como Gedeón, pero te van a quedar solo los valientes. Cuando Dios te da una visión, la visión se hace tan fuerte en tu vida que pasás día y noche orando y pidiendo estrategia para cumplir eso. Dios te empieza a remar la gente y ves que la visión se empieza a cumplir. Cuando Caleb llegó al monte a los 85 años y tomó el monte, se sentó y miró el monte de al lado y dijo, Señor, ahora quiero ese otro monte. La visión, hermano, te retroalimenta. Te van a criticar, se van a oponer los hermanos de otras congregaciones, te van a criticar tu familia. De pronto vos vas a sentir que un nuevo fuego de Dios cae en tu vida porque querés cumplir con la visión, y de pronto vas a encontrar hermanos tibios, pasivos, dormidos, que te van a empezar a criticar. El diablo va a meterte espíritu de temor. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué plata? ¿De qué manera? Hermano, Dios te da un sueño. Corre tras el sueño. Escribí el sueño, dice el profeta. Corre detrás de él. Sin temor, sin carnalidad, sin oír las voces de la gente que te pueden criticar. Llevarlo a tu iglesia. Decirles, hermanos, estos son los sueños que Dios nos ha dado. Quiero que entre todos trabajemos, pongamos las manos en el arado. Caminemos. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra a la tierra que te mostraré. Había una tierra por llegar, pero había una tierra por dejar. Toda visión tiene un costo. Siempre hay algo que dejar. La comodidad del tiempo, las horas de televisión, las amistades con las que nos encontramos, porque la visión requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere oración, requiere dinero también. Hermano, visión. Un pastor visionario es un pastor con éxito. Lo que ves serás lo que tengas. Cuanto más veas, más tendrás. Visión, hermano, no es pensamiento agrandado, como te decía, es revelación de Dios a dónde tenés que ir. Lo otro que necesitamos, hermano, es un liderazgo sano. Quiero decirte que durante años nos han llegado materiales extranjeros donde el líder era un líder carismático, era un líder que tenía pinta, una mujer un poquito histérica, un varón un poquito histérico, que sabían mover a la gente. Hermano, eso no tiene nada que ver con el liderazgo bíblico. Un líder es una persona que deja una huella espiritual en la vida de sus discípulos. Un líder es una persona que tiene una influencia espiritual sobre sus seguidores. Un líder es una persona, hermano, que afecta de una manera poderosa a quienes le siguen. Quiero decirte que tenemos que sanar nuestro liderazgo. La gran mayoría de las divisiones, problemas y dificultades en las iglesias no vienen por los miembros, sino vienen por el liderazgo. Vienen por gente que está en el liderazgo y se pelean entre sí. Ahora, hermano, quiero decirte que hay dos tipos de líderes. Está el líder mantenedor y el líder multiplicador. El líder mantenedor es el que agarra, por ejemplo, el ministerio de adoración con 10 personas y mantiene esas 10 personas a lo largo de un año. Ensayan, tocan, eso es mantenedor. Pero está el líder verdadero, que es el multiplicador. Agarra 10 y lo deja con 30. No solamente crece en cantidad, sino crece en calidad. No solamente lo agarra con 10 y los deja con 30, sino que los deja con más unción, con más hambre de Dios. Es el líder que multiplica. Dice la parábola que recibieron talentos. 5, 2, 1. El de 5 multiplicó, el de 2 multiplicó, el de 1 entregó el 1. Y el Señor dice, echarle fuera porque este hombre no sirve. Un verdadero líder, hermano, es un líder que multiplica. Que si tiene 5, trae 5 más. Que si tiene 1, no trae 1, sino trae 3. Ahora, hermano, ¿cuál es la tarea principal de un líder? La función principal de un líder es levantar otros líderes. El perro tiene perritos, el gato tiene gatitos, el pato tiene patitos, el pastor tiene pastorcitos, el líder tiene líderes. El que toca la batería, su función es levantar otro que toque la batería. El que dirige alabanza, su función es que levante otro que dirige alabanza. Porque la función del líder es multiplicar y levantar otros como sí mismo. Las aves del mismo plumaje viajan todas juntas. Entonces necesitamos, hermano, vos tocas la guitarra, tu función es tocar nada más en el culto la guitarra, es enseñarle a otro a tocar la guitarra. Y acá rompemos con el concepto temeroso, que no, pero si yo le enseño a otro me va a sacar el lugar. Durante años, hermano, líderes enquistados, carnales, decían, no, este es mi puesto, y yo no tengo que formar a nadie porque si no me lo van a sacar. Un verdadero líder, hermano, es el que levanta a alguien en su lugar y sigue camino para otras cosas que Dios le va a mostrar. Levantar líderes. Henry Ford dijo, pueden tomar mis negocios y mis fábricas y quemarlos, pero denme luego a mi personal y de nuevo mi negocio comenzará a funcionar perfectamente. Hermano, hay gente que hace menos de lo que se les pide, hay gente que hace exactamente lo que se les pide, hay gente que hace más de lo que se les pide, pero hay gente que inspira a otros para hacer las cosas. Levantar otros líderes, ese es el objetivo. Entonces te dije, el líder mantenedor y multiplicador, te dije el objetivo que es levantar otros líderes, y ahora te voy a compartir cómo logramos levantar otros líderes. Primero, hermano, amando a la gente. El líder que no ama a la gente nunca va a formar e imprimir algo espiritual en la gente. Hay líderes que no quieren a la gente, tienen un carácter podrido, tienen aversión hacia la gente, están molestos, enojados. Esa gente no puede liderar porque no está en condiciones de liderar, sino de ser liderada. Amar a la gente, hermano. Amar a los nuevos, a los recién convertidos, a los viejos, amar a todos. El amor, hermano, la gente no le interesa cuánto vos sabés, si viajaste por el mundo, si hiciste curso o si tienes chapa, lo que a la gente le interesa es cuánto amás. La gente le va a interesar ver encarnado en el amor tu vida espiritual y tu vida cristiana. Lo segundo, hermano, que te quiero decir es que tu techo espiritual va a ser el techo espiritual de tus discípulos. Si vos sos un cristiano, un líder, 5 puntos a nivel espiritual, vas a tener discípulos, 5 puntos, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, pero nunca vas a tener 7 puntos. Si vos sos un líder, un pastor, o un líder 8 puntos, vas a tener discípulos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pero no vas a tener 9, 10 y 11, porque el que tiene más unción que vos va a pasar tu nivel de unción y no se va a poner debajo de tu autoridad, se va a ir. Por eso, hermano, tu techo va a ser el techo de los tuyos. Vos tenés que crecer. Cuanto vos más crezcas, más va a crecer el pueblo. Pastor, vos tenés que ser el que más ore, el que más busque de Dios, porque cuanto más busque vos de Dios, más va a buscar el pueblo. Mucha gente no avanza porque el líder es chato, porque es 2 puntos. La gente es 4 o 5 puntos y se manda a mudar a otra iglesia y busca un líder de 10 puntos. Hermano, quiero decirte que tenemos que amar, tenemos que crecer en nuestro techo espiritual y tenemos que ser entusiastas. La palabra entusiasmo quiere decir lleno de Dios. El entusiasmo es una persona que está llena de fuego, de Dios, de aliento, de entusiasmo. Un líder que hace una atmósfera agradable, una atmósfera positiva, una atmósfera donde uno se divierte, donde la pasa bien y donde hace las cosas con responsabilidad. Muy bien, hermanos. Entonces, el liderazgo tiene que ser sanado. Tenemos que tener un nuevo liderazgo. Líderes multiplicadores, líderes que levantan otros líderes, líderes que lo hacen amando a sus discípulos, líderes que lo hacen creciendo en su techo espiritual y líderes llenos de entusiasmo, llenos de una palabra de fe. Los profetas del Antiguo Testamento tenían una característica. Eran todos hombres levantados en momentos de dificultad, pero todos hombres que tenían una palabra profética poderosa de entusiasmo. Zacarías se levanta cuando no hay ni una rata viva, se para el profeta y dice, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de ganado y de gente. No había ni multitud, ni ganado, ni gente, pero había una palabra profética, hermano. Cuando vos tenés una palabra en tu corazón, vos tenés todo, porque la palabra es como una semilla que si es regada con fe, esa semilla trae fruto. Dios no te da pan, no te da manzanas, Dios te da la semilla para que esa semilla sea regada en fe y traiga fruto a 30, 60, a 100 por uno. Nosotros los cristianos no tenemos nada, solamente tenemos la palabra, pero con la palabra tenemos todo. Pedro y Juan le dijeron al paralítico, no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos nada, pero tenemos una palabra profética dada en el nombre de Jesús. Es más valiosa que todos los recursos humanos que la gente pueda tener. Hermano, un líder tiene que ser ejemplo. El líder tiene que decir, imítenme. Un líder que no puede decir, imítenme, no puede ser un líder. El líder dice, nos encontramos a las 6, llega a 6:30, la gente llega a 6:30. El líder dice, hermano, ofrenden, él no ofrenda, nadie ofrenda. El líder dice, encontrémonos a las 8, llega a las 8:45, la gente llega a 8:45. El líder dice, congreguemos, no, faltan las reuniones, los discípulos faltan. Porque los discípulos van a ser a la imagen y semejanza del líder. La iglesia va a ser a la imagen y semejanza del pastor. Por eso necesitamos crecer en nuestro techo y ser ejemplo, hermano. Líder valiente, discípulos valientes. Líder que ofrenda, gente que ofrenda. Nosotros damos un seminario de prosperidad financiera y le decimos a los pastores,
Ustedes fueron enseñados, nosotros fuimos enseñados a decirle al pueblo, ofrenden, 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 den, 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 pero nunca nadie nos vio a nosotros dando. Pastores, párense, saquen el dinero de su bolsillo y digan, hermano, miren, voy a ofrendar 100, 500, 1000, 3000 pesos. Imítenme, hermano, porque todos estamos para el reino de Dios. Entonces ahí se desata un poder espiritual muy fuerte. El líder tiene que saber que los cambios son permanentes. Nadie nos gustan los cambios. Cambiamos un horario, cambiamos una oración, cambiamos un día de reunión y la gente queda descolocada, hermano. El líder tiene que estar abierto a los cambios. La iglesia tiene que ser un cuerpo viviente, no una estructura muerta. Un cuerpo viviente donde los cambios suceden, suceden, suceden. Y la persona se va acomodando y va guiando al pueblo a acomodarse a esos cambios. Por último, hermano, entonces dijimos unción, dijimos sanidad interior, dijimos dones del Espíritu, dijimos liderazgo sano, y dijimos visión, y ahora tenemos que decir sanando o quebrando la enfermedad de la iglesia. Y este punto lo dejé para el final, porque tal vez es el punto, hermano, más terrible que nosotros estamos teniendo en las iglesias. La iglesia, hermano, muchas iglesias no son sanas porque la estructura que tienen es rígida, conservadora, estancada y muerta. Hermano, la denominación o la abominación, no sé cómo lo quieras llamar, tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la denominación. Hay iglesias que tienen un espíritu de burocracia o de letargo tan grande que no pueden crecer y avanzar. Es triste que la gente inconversa ponga en juego principios espirituales, principios bíblicos y progrese. Cuando hicieron la Torre de Babel, hermano, la gente quería llegar a Dios, la motivación era mala, pero el principio era bueno, el principio era bíblico. Dice que se juntaron, se hicieron de un solo alma, de una sola mente, de un solo trabajo, trabajaban unidos. El principio espiritual era bíblico, la motivación no era bíblica. Enseñanza, hermano, cuando un pueblo, por más pagano que sea, pone en juego principios bíblicos, progresa. Muchas empresas han progresado en este mundo, no porque tengan motivación santa, sino porque han hecho principios bíblicos que funcionan, son leyes espirituales que funcionan. Y una ley, hermano, es romper y quebrar todo espíritu de burocracia, de legalismo, de estancamiento que está operando en las iglesias. ¿Cómo es el espíritu de burocracia? Una persona para bautizarse tiene que estar el ABC, 3 meses, 6 meses, 8 meses. La gente en los hechos, hermano, se convertía y se bautizaba. ¿Qué impide que sea bautizado? No, nos dijeron, no, lo que pasa es que antes se bautizaban enseguida porque tenían en claro que habían aceptado a Cristo. ¿Y por qué ahora no, hermano? Tenían en claro los otros, todos. Y los de hoy ninguno tiene en claro. Burocracia, hermano. Teníamos que hacer reglamentos, estatutos de iglesia, estatuto A, B, C, después comentarios de los estatutos, para ingresar como un miembro que esté 6 meses, 8 meses, carta de transferencia, recontra transferencia, super transferencia, entran 3 diáconos, salen 2, moción de reorden, de recontraorden. Hermano, la iglesia bíblica no es democrática, no es por votación, sino preguntarle al pueblo de Israel, 10 dijeron que no entren a la tierra, el pueblo dijo que no entren a la tierra, ninguno entró a la tierra. Josué y Caleb fueron minoría, pero tenían palabra de Dios. Enseñanza, hermano, la iglesia no es democrática, es cristocrática, es cristocéntrica, es teocéntrica. Cristo reina, el Espíritu Santo reina a través de su liderazgo, de sus pastores, de los hombres que Dios levantó. La iglesia tiene que buscar la voz de Dios, las coordinadoras, hermanos, donde cada uno opinaba, el boletín, los proyectos, cosas que se hicieron rígidamente y que terminaron frenando la iglesia. Lo otro que tenemos que sacar, hermano, es el espíritu de idolatría. Mi santa denominación bautista, mi santa denominación pentecostal, mi santa denominación... La Biblia gigante en el púlpito, no me saquen el púlpito porque fue el que predicó San Borombón. La chapa de los próceres clavada en los templos, hermano, que más que un templo parecía un cementerio. El órgano, instrumento celestial que se va a ir al cielo también, los símbolos tapados. ¿Sabés por qué tenemos los símbolos de la cena del Señor tapados? Porque en la antigüedad volaban las moscas y podían caer en el vino o en el pan. Y ahí viene la costumbre de taparlos. Pero nosotros somos a veces más papistas que el Papa, hermano. La cena del Señor sin músicos, que la den los diáconos, costumbres humanas. Hay gente que tiene un espíritu de idolatría terrible, que ofende la gloria de Dios. Ama más las cosas del templo, su denominación y su orgullo denominacional que al mismo Señor. Hermano, eso debe morir, le guste a quien le guste. El institucionalismo, hermano, debe morir. Debe morir cuando decimos el tiempo pasado fue mejor. ¿Sabes quién es la persona que mira atrás y añora el pasado? El que no tiene visión. Porque el que tiene visión dice, voy de gloria en gloria, voy de poder en poder, lo que viene es mejor que lo que pasó, voy de éxito en éxito, lo que viene es más grande que lo que pasó. La persona tradicionalista es una pobre persona sin visión, mira para atrás porque no ve la gloria del presente y del futuro. Hermano, nunca lo hicimos así, esto no es evangélico, no responde a nuestra tradición. Que los que somos estemos. Los diáconos que velen el orden de la iglesia, actas y actas y actas. Quiero decirte, querido pastor, recientemente me decía un hermano que tiene que pagar $80,000 el cuerpo de diáconos. Le dijo al pastor que estaba en adulterio, el pastor dijo que no, los diáconos dijeron que estaba en adulterio, labraron un acta, como hacen muchas iglesias, desgraciadamente, lo firmaron todo, el pastor se fue con el acta, un abogado. El abogado le dijo que eso era un documento, les hizo juicio por daños y perjuicios, $80,000 hoy están pagando los 6 diáconos a ese pastor que se fue con la mitad de la iglesia. No estoy diciendo si era verdad o mentira, no sé ese tema, estoy diciendo las actas, leer las actas, hermano, una iglesia que piensa en vez de una iglesia que camina en el espíritu. Hay gente que dice, la iglesia debe satisfacer las necesidades del barrio. Hermano, vos no estás para ganar tu cuadra, vos estás para ganar las naciones. El Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Lloro para que Dios te quiebre la pobre visión, hermano, como lo ha hecho en mí. Pienses en grande, pienses en Dios. Dios es grande, se va a rodear de un pueblo grande, no un pueblo mediocre, un pueblo pobre, un pueblo escaso, un pueblo del pasado. Hermano, hay cultos que son velatorios, velorios, entierros, son para llorar. Hay cultos en iglesias que son más atractivos que una bailanta, mejores que ir a ver a los de Lucien, más lindo que la película de Titanic, hermano, más divertido que el show más divertido, porque donde está el Espíritu de Dios hay un ambiente de alegría y gozo y entusiasmo y poder como nunca antes. Hermanos, necesitamos cortar todas las cosas del pasado y extenderlos hacia lo que está adelante. Quiero decirte que estas son las cosas que Dios nos ha mostrado. Yo oro a Dios para que puedas implementar esto en el Espíritu Santo de Dios primero en tu vida y puedas extenderte a lo que está delante. Hermano, este es el tiempo de mayor cosecha de la historia de la iglesia. Yo te estoy hablando en este día, hace 2 días atrás, nosotros hemos tenido aquí en el ministerio unas 500, 600 personas inconversas viniendo a los grupos de autoayuda, gente necesitada buscando a Dios. Nunca antes habíamos visto eso, cientos de gente buscando algo de Dios y tienen que encontrar una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia sin mancha y sin arruga. Al fin de cuentas, hermano, Jesús vertió su sangre y murió para levantarse una esposa poderosa, hermosa y atractiva. Oro a Dios para que esta palabra, hermano, no sea voz mía que te afecte una semana, sino voz de Dios, que te afecte y cambie tu vida para siempre. Dios te bendiga, estoy a tu disposición y oro por vos. Gracias.